Este tipo de seguridad es muy importante. La necesitamos nosotros los que servimos al Señor. No debemos tratar de argumentar o de razonar, sino que tenemos que ver si interiormente tenemos el sentir que la presencia del Señor está con nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con este mensaje del Estudio Vida de los libros de Primera y Segunda de Samuel, damos inicio hoy al segundo libro de Samuel, el cual es la continuación de la historia de David. Los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David, nos presentan dos modelos completamente distintos. Ambos fueron seleccionados y ungidos por Dios, pero toda similitud termina ahí. El primer rey, Saúl, pretendía establecer y edificar su propia monarquía. Lo que él estaba edificando era absolutamente para sí mismo. El reemplazo de Saúl fue David, quien fue obediente en edificar algo para Dios en lugar de edificar su propio reino. El resultado de ambas vidas nos habla mucho respecto a cómo debemos conducirnos nosotros en el reino de Dios. Por un lado, Saúl y sus tres hijos murieron de manera humillante. Todo el honor y la gloria que rodeaban su reino al principio se perdieron por completo. Por otro lado, David, a pesar de sus fracasos, llegó a ser una persona muy importante en el plan de Dios e incluso en el cumplimiento de su economía eterna. Esta palabra será muy sobria y esperamos que la luz del Señor resplandezca sobre todos nosotros. Este mensaje lo hemos titulado La historia concerniente a David, parte 8, y hoy nos acompaña Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Sterling.
Gracias, Víctor. Es un gozo participar una vez más en el programa. Ciertamente es sorprendente ver la gran diferencia que hay entre las vidas de estos dos reyes, lo cual se constituye en una seria advertencia para nosotros hoy en día. Si queremos servir a Dios, pero no tenemos la seguridad de su presencia, nos meteremos en graves problemas. Por eso agradecemos al Señor que a través de estos mensajes del Estudio Vida de la Biblia, estas cosas nos son aclaradas.
Así es, Sterling. En uno de los mensajes anteriores, hablamos acerca del monumento que edificó Saúl para sí mismo, después de obtener la victoria en algunas batallas y de haber vencido a los principales enemigos de Israel. Saúl estaba llevando a cabo los pasos necesarios para asegurar que su hijo Jonatán heredaría la corona después que él muriera. En otras palabras, Saúl quería perpetuar su reino, pero el Señor no lo iba a permitir, ¿verdad?
Eso es correcto. Dios en su sabiduría acompaña a todos aquellos que desean edificar el reino de Dios, pero toma medidas serias en contra de aquellos que pretenden edificar su propio reino.
En otro mensaje hablamos acerca de la presencia del Señor. En determinado momento Saúl tuvo la presencia de Dios, pero debido a sus actividades ambiciosas, Dios lo abandonó. Entonces Samuel, quien era sacerdote, profeta y juez de Israel, fue a ungir a David en reemplazo de Saúl. Al respecto, en 1 Samuel 16, del 13 al 14, dice lo siguiente: Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le infundía terror. Pues bien, en ese momento, la presencia de Dios vino sobre David, un joven de unos 16 años, y se apartó por completo de Saúl. Por tanto, todas las actividades de Saúl a partir de ese momento las llevó a cabo sin la presencia de Jehová. ¿No es así?
Sí, así es, Víctor. Y es una gran tragedia tratar de hacer algo para Dios sin contar con su presencia. Eso termina siendo una actividad que no produce absolutamente nada para Dios, sino solo algo para la persona que la lleva a cabo.
Bueno, necesitamos avanzar hacia el punto en el cual nos encontramos hoy. Se trata de 2 Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 10, donde leemos lo siguiente. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de aquella tierra, y hablaron a David diciendo, «Tú no entrarás aquí, porque aún los ciegos y los cojos te echarán». Pues pensaban, «David no puede entrar acá». Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ahora la ciudad de David. Habitó en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y David iba engrandeciéndose más y más, y Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Esta ciudad era muy importante para los intereses de Dios y para llevar a cabo su deseo. Así que, con este trasfondo y estos versículos, vayamos al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de 2 Samuel.
In serving the Lord,
al servir al Señor,
we have to be sure that we do have His presence.
Necesitamos estar seguros que tenemos su presencia. Cualquiera que sea la situación, siempre y cuando nos sintamos que en nuestro interior, que el Señor está con nosotros, debemos ser cuidadosos y reconsiderar lo que vamos a hacer. Pero si nuestra manera consiste en seguir al Señor para que se cumpla su economía, ciertamente tendremos el sentir de que el Señor está con nosotros. Así que lo primero y lo último es la presencia del Señor. Y esta presencia de Dios podría haber hecho que Saúl se detuviese de hacer lo que estaba haciendo. Podía haber hecho que Saúl reconsiderase su camino y se habría arrepentido delante de Dios. Y esto habría cambiado el cuadro y habría cambiado la verdadera situación por completo. Así que por esto debemos ser cuidadosos. El sentir, el sentimiento en cuanto a la presencia del Señor. Después que David fue entronizado como rey sobre la nación de Israel, Hiram, el rey de Tiro, de repente envió los materiales para edificar un palacio para David. Y esto llegó a convertirse para David en una evidencia fuerte que él había sido coronado para ser el rey sobre toda la nación de Israel, y que esta certeza era de Dios. Este tipo de seguridad es muy importante. La necesitamos nosotros los que servimos al Señor. No debemos tratar de argumentar o de razonar, sino que tenemos que ver si interiormente tenemos el sentir que la presencia del Señor está con nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos con nuestro entorno? Y con nuestras circunstancias. Hoy todos tenemos que aprender la lección de estas dos cosas. Número uno, tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Y segundo, por fuera, tenemos que observar las fuertes evidencias en nuestro entorno.
Sterling, me llama la atención la secuencia al mencionar estos dos asuntos importantes. En primer lugar, la presencia de Jehová estaba con David, y poco tiempo después de ascender al trono, el rey Hiram de Tiro le envió un regalo muy especial a David para edificar un palacio, lo cual fue el entorno que confirmó a David como rey. Pero aquí el orden es muy importante, ¿verdad?
Yo diría que sí lo es, Víctor. Es algo que debemos tener en cuenta en nuestro servicio al Señor. ¿Será que sentimos o percibimos su presencia? Si no tenemos su presencia, debemos ser cuidadosos de dónde nos encontramos y qué estamos haciendo. pero también están las circunstancias de nuestro entorno. El rey Hiram apareció en este momento en particular para apoyar la edificación del reino de Dios. Eso le dio a David la plena seguridad de que iba en el camino apropiado. No solo contaba con la presencia del Señor, sino que además Dios estaba trabajando a través de otros para llevar a cabo su propósito eterno.
Gracias, Sterling. En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de la historia de Pablo cuando estaba viajando a cierta localidad para llevar el Evangelio. Esta era una comisión que le había puesto el Señor. Al llegar a los límites de la ciudad, el Señor le abrió las puertas a Pablo. El entorno externo estaba de acuerdo con la comisión que Pablo tenía. No obstante, el apóstol escogió no seguir adelante. ¿Recuerda usted este relato?
Sí, lo recuerdo. Está en 2 de Corintios 2, 12 al 13. Pablo no sentía paz en su espíritu, es decir, no tenía el sentir de la presencia del Señor. A pesar de que tenía la comisión, no se atrevió a seguir adelante en sus propias fuerzas. Pablo sintió que necesitaba un hermano que le acompañara. Esa fue la manera práctica como él acudió al Señor para confirmar si debía continuar o no.
La mayoría de los cristianos guían sus vidas mediante los acontecimientos externos, sean buenos o sean malos. Algunas veces eso puede tener algún significado, pero muchas veces no lo tiene. Reconocemos que el Señor está operando en nuestro entorno, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento nos indican que necesitamos tanto el sentir interior en nuestro espíritu, así como los acontecimientos en nuestro entorno para estar seguros. ¿Verdad, Sterling?
Eso es cierto, Víctor. Sin duda, tenemos que sentir o percibir la presencia del Señor y también debemos ser capaces de reconocer si nuestras circunstancias están en armonía con el propósito del Señor.
Bien, en el siguiente segmento hablaremos acerca de algo que mencionamos en el libro de 1 Samuel y se trata de la tipología de los amalecitas. Amalec tipifica el problema de nuestra carne. En Éxodo, Dios le habló a Moisés y le dijo que los amalecitas siempre estarían causando problemas, lo cual significa que la carne siempre será un problema para nosotros. No se trata de que la venzamos una sola vez y que ya todo se acaba. No, este es un problema que nos molestará siempre. Y en nuestro andar con el Señor hay dos cosas que poseemos para tratar con este problema y ambas están relacionadas con Cristo. Por una parte, 2 de Timoteo 4:22, Pablo dice, «El Señor esté con tu espíritu», lo cual hace alusión al Cristo que mora en nuestro interior. Por otra parte, en Hebreos 7:25 al 26 dice, «Por lo cual puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote también nos convenía». Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Pues bien, en un aspecto Cristo mora en nuestro interior y en otro aspecto Cristo está en el tercer cielo intercediendo por nosotros. Así que en este segmento veremos cómo tratar con el problema de la carne. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
In typology.
En tipología,
two enemies trouble Israel quite often.
Hubieron dos enemigos que causaron problemas a Israel con mucha frecuencia. Incluso antes de que pudieran entrar en la buena tierra, los amalecitas les causaron problemas y frustraciones. En Éxodo 17 se nos presenta una guerra entre los hijos de Israel y los amalecitas, bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Esta guerra se peleó de una forma muy especial, y en tipología, estos dos líderes, Moisés y Josué, significan a Cristo en dos aspectos. Actualmente, Cristo está en nosotros como el Espíritu, para apoyarnos y hacerlo todo en nosotros, por nosotros y dentro de nosotros. Mientras tanto, Él también es nuestro intercesor, que intercede por nosotros en los cielos. Así que la batalla contra los amalecitas fue peleada bajo el liderazgo de Josué, que significa a Cristo el Espíritu que está en nuestro espíritu. Y Moisés, que significa al Cristo neumático, que está en los cielos intercediendo, orando por nosotros. El mayor enemigo es nuestra carne, y no hay nada que podemos hacer para vencerla. No crean que un día podremos llegar a vencerla. No. Pero deben saber que tenemos a Cristo en dos aspectos. Por un lado, Cristo está en nuestro interior. Y por el otro lado, este Cristo está en los cielos. En nuestro interior, Él vive en nosotros, y vive por nosotros, y labora por nosotros. Él es el Espíritu vivificante. Él está haciendo una obra por nosotros, con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Él es la realidad del Cristo en resurrección. Y por otro lado, este Cristo neumático que está en los cielos está intercediendo por nosotros, así como lo hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas. Él mantenía sus manos levantadas y oraba por ellos. ¡Qué cuadro!
Sterling, en este relato en Éxodo, Josué estaba en el valle liderando el ejército de Israel en contra de los amalecitas. Y en la colina estaba Moisés, acompañado de Aarón y de Hur, sosteniendo el cayado en sus manos. Sin duda, esta es una tipología maravillosa que nos muestra a Cristo en dos aspectos. ¿Qué nos puede usted comentar?
Es muy reconfortante saber que esta también puede ser nuestra experiencia. Josué, que pelea la batalla con los soldados en el valle, tipifica al Cristo que está en nuestro interior, dando la batalla en contra de nuestra carne y proveyéndonos la manera de seguir adelante. Jamás podremos conquistar nuestra carne, y esta nos acompaña toda la vida. No obstante, tenemos a Cristo, aquel que vive en nosotros y que puede vencer la carne. Tenemos a Cristo como Espíritu vivificante en nuestro interior, suministrándonos todo el tiempo. En esta batalla contra nuestra carne, ciertamente necesitamos a Cristo. Y el cuadro de Moisés que está intercediendo en la colina es un cuadro del Cristo que está en los cielos, a la diestra del Padre, que siempre está intercediendo por nosotros. Pues bien, ¿cuánto necesitamos de estos dos aspectos de este Cristo maravilloso para pelear la batalla en contra de nuestra carne?
Gracias, Sterling. Tenemos un arma doble, tanto en nuestro interior como en los cielos. Esta es la única respuesta para nuestra carne. No hay otra manera. Como dijo Winnesley, no podemos vencer nuestra carne. Las experiencias más inútiles que tenemos se dan cuando tratamos de atacar la carne con la carne, en lugar de hacerlo mediante el Cristo que mora en nuestro interior y el Cristo que intercede por nosotros. ¡Aleluya! Bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje. El primer enemigo de Israel fueron los amalecitas y el segundo fueron los filisteos. Esta tipología es un poco más complicada. Los filisteos ocupaban la tierra justo al lado de Israel, incluso hasta el día de hoy. Regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar la interpretación de esta tipología. Adelante.
The next enemy.
El siguiente enemigo
that troubled Israel quite often.
Que causó problemas a Israel con mucha frecuencia fueron los filisteos. En tipología es difícil determinar quiénes eran los filisteos. Ellos eran un vecino muy cercano de Israel y algunas veces llegaron a mezclarse con ellos. ¿Pueden creer que unos años antes, David mató a Goliat y derrotó a los filisteos? Y después, más adelante, llegó a ser un amigo de Aquís, el rey de los filisteos. Como pueden ver, estos dos pueblos se mezclaron, y no solo eso, sino que los filisteos aprendieron algunas de las cosas divinas de Israel. Por un lado, los filisteos eran muy cercanos al pueblo de Dios, y por otro lado, eran muy mundanos y manejaban las cosas de Dios de una manera mundana. ¿Se acuerdan la manera como devolvieron el arca de Dios? El arca era simplemente Dios mismo, y uno no puede enviarlo para que se vaya en una carreta o algo así. A Dios no se debía transportar por ningún otro medio que no fuesen los sacerdotes, y ellos tenían que cargarlo. Sin embargo, los filisteos lo hicieron en una carreta, una manera mundana. Los filisteos eran esta clase de personas. Así que deben saber que en tipología hay dos cosas que nos molestan: la carne en nuestro interior y también el cristianismo mundano por fuera. En la vida de David podemos ver tantas cosas que lo rodeaban, tantas circunstancias y tantos entornos, en cosas grandes y pequeñas, en esto y aquello. Pero todo fue colocado soberanamente por Dios para cumplir un solo propósito: edificar su reino en sus elegidos, por medio de la persona apropiada. Y esa persona apropiada era David. En cada era, Dios tiene un objetivo específico que desea cumplir. Y hoy en día, en nuestra era, Dios quiere recobrar todas las cosas que hay en la Biblia que se han perdido con el pobre cristianismo actual.
Sterling, quizás algunos se sientan un poco incómodos con esta interpretación acerca de la tipología que representa a los filisteos, pero nadie puede discutir el hecho de que el elemento mundano ha sido absorbido por el cristianismo. Sin duda alguna, esto se constituye en un gran problema para el pueblo de Dios y para el cumplimiento del propósito de Dios, ¿verdad?
Así es. Creo que de alguna manera esta situación es aún más seria que la carne. Muchos cristianos han llegado a estar muy cerca a lo que Dios desea. Incluso son vecinos del deseo del corazón de Dios, así como los filisteos eran vecinos de Israel. Pero debido a que son mundanos y tienen una manera mundana de vivir, destruyen la verdad acerca del deseo de Dios y el propósito de Dios. Por esta razón, Dios desea recobrar todas aquellas cosas que han sido dañadas por el cristianismo mundano. Y nosotros estamos en la era en que Dios está recobrando todas aquellas cosas de la Biblia que han sido descuidadas, malinterpretadas o malentendidas. El deseo de Dios siempre ha sido edificar su reino en la tierra y no el reino particular de ninguna persona.
Así es, Sterling. Cuando hablamos acerca de los amalecitas, en uno de los primeros mensajes de 1 Samuel, vimos que Dios le dio la orden a Saúl de aniquilarlos por completo. Aunque Saúl los derrotó, se rehusó a destruirlos por completo, lo cual indica que Saúl no era una persona consagrada para los intereses de Dios. De una manera similar sucedió con los filisteos. El pueblo de Israel terminó mezclándose con ellos y Dios le dio de nuevo la orden a David de terminar con ellos. Dios deseaba que su pueblo se mantuviera puro y llevara a cabo el deseo de su corazón, ¿verdad?
Esto es correcto. Y esto mismo sucede con nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Dios desea recobrar todas aquellas cosas de la Biblia que han sido descuidadas, malinterpretadas y malentendidas. Ciertamente necesitamos recobrar todo aquello que ha sido dañado por el sistema religioso, que se ha mezclado con el mundo.
Muy cierto, Sterling. Y para ello necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Sin duda, esta ha sido una palabra muy sobria. Quisiera seguir hablando un poco más de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos terminó. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje del Estudio Vida de Segunda de Samuel.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.